Buenas tardes a todos, estamos listos para empezar el tema de esta tarde, así que vamos a comenzar con una oración y empezamos enseguida, ¿ok? Nuestro Dios, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Qué hermoso es reunirnos como jóvenes de poca edad, otros de más edad, todos somos jóvenes en Jesús, Señor. Y te agradecemos por todo lo que tú nos das y al estudiar el tema de esta tarde, queremos pedirte que tú nos enseñes y que tú nos prepares para que podamos tener una vida de victoria en Cristo y especialmente tener hogares que te representan correctamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. El tema que estamos dando durante todas sesiones se enfoca más bien hacia el amor, amor, noviazgo y santidad. O sea que estamos hablando cómo tener un buen hogar, una buena familia. Y vamos a comenzar esta tarde con el tema limpieza de corazón. Y vamos a hablar de tres R's. Es un tema, como ya mencioné, sumamente importante. Y trataremos de cubrir cuanto más podamos. Este tema lo vamos a continuar en la siguiente hora también, porque son continuados los dos, ¿ok? Recién nacidos, todos somos hermosos, ¿sí o no? Claro que sí. Pero en Jeremías se nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Tú conoces tu corazón? ¿Sabes hasta qué punto tú puedes hacer las cosas mal? ¿Sabes quién es ese bebé? Nadie lo conoce, ¿no es cierto? ¿No lo conocen? Bueno, vamos a ver quién es. Ese bebé tan lindo, inocentón, es Hitler. O sea que cuando uno comienza la vida, si bien no tenemos pecados, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos va a llevar a hacer cosas que jamás imaginábamos que íbamos a hacer. El potencial está allí, ¿queda claro eso? En otras palabras, si no fuera por la gracia de Cristo, ahí estoy yo. Porque todos podemos caer muy, muy feo en distintas áreas. Y por eso es que Dios quiere que entendamos cómo realmente amar. Y el amor es una experiencia maravillosa. Yo imagino que todos hemos sentido amor. Porque si no estás de novio o novia, cuando eras bebé, sentías el amor de tus padres, ¿no es cierto? ¿O no? Yo imagino que todos tenemos momentos en los que sentimos amor en ese contacto con los que nos rodean. Cada ser humano puede experimentar el amor, pero cuando hay problemas, el amor humano tiende a morir, ¿no es cierto? Ya no siento nada por ti. Y las relaciones parecen esfumarse. Y qué triste es eso. Ahora, Jesús quiere enseñarnos a amar realmente como Él ama. Por eso Él dice claramente que tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen. ¿Tú crees que eso puedo hacerlo yo? Solo no puedo. Por eso Él quería mostrarnos la gran necesidad que tenemos de Él. Porque si amamos a los que nos aman a nosotros, Jesús dice, ¿qué recompensa tendréis? Amar al que te trata lindo, que te da besitos, te compra regalos, es muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. Amar al que te ama es fácil. Pero amar al que te trata mal, solamente con el Espíritu Santo podemos tener eso. Y generalmente en nuestras relaciones va a haber momentos en que otra persona no nos trata bien. Especialmente en el hogar, en el matrimonio, puede haber momentos que ocurre eso. ¿Y cómo hacer para entonces no devolver con un espíritu vengativo? Solamente con Cristo en el corazón podemos tener esa victoria en esa área. Por eso Jesús nos da un mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros como yo los amé a ustedes. Que también os améis unos a otros. Y es que en esto van a conocer las personas que somos discípulos de Cristo. Y qué hermoso es todo eso. Ahora, todo esto nos lleva a ver claramente, como ya hablamos en las primeras dos sesiones, que tú y yo tenemos una lucha no contra seres humanos. La lucha nuestra es contra Satanás. Ahí dice clarito, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una lucha que tú no puedes ganar sola o solo, y ni yo tampoco. Por eso necesitamos de Cristo. Y ahora quiero contarles un poquito mi propia experiencia. Habíamos mencionado esto con mi esposa esta mañana, que le vamos a contar un poco de nuestra propia experiencia. Yo nací en Argentina, como ya algunos de ustedes saben, y eventualmente vivíamos en un lugar donde no había otros adventistas. O sea que mis padres eran, mi mamá era, pero nosotros éramos los únicos en el lugar donde vivíamos. Y como ya mencioné esta mañana, papá nos abandonó cuando yo tenía 9 años, fue una experiencia muy dolorosa para mí. Y cuando tenía 16 años, mamá logró que yo aceptara ir a este colegio. Este es el Colegio Adventista del Plata. Ahora es universidad, Universidad Adventista del Plata. Allí fui y terminé el secundario y entonces comencé a estudiar. Digo, ¿qué estudio? Y no estaba seguro, y finalmente decidí estudiar para pastor. Sentía como que Dios quería que hiciera eso. Y recuerdo que en esa época yo tenía compañeros en mi segundo año de teología que ya estaban planeando casarse y yo ni novia tenía. Así que le empecé a pedir a Dios que Él eligiera la futura esposa que iba a tener. Yo me acuerdo que yo oraba en las mañanas temprano, tenía mi devoción allá en los parques de atrás. Tenía mi devoción, tenía mi Biblia, leía la Biblia. Y después de leer la Biblia oraba, y muchas veces mi oración era más o menos así, le decía a Dios: Señor, yo quiero que tú elijas la mujer que va a ser mi esposa, pero por favor, Señor, que a mí me guste también. Oraba esa oración, y claro, pasó el tiempo. Ahora, en el colegio donde yo estaba había muchas chicas, yo tenía muchas amigas, pero ninguna de ellas me hacía sentir como que esta tiene que ser. Entonces seguí orando a Dios. Y resulta que junto al lado del colegio hay otra institución adventista muy grande. Es el Sanatorio Adventista del Plata. Ahí estudiaban, en ese entonces había muchas chicas que estudiaban para enfermeras. Pero no había conexión entre el colegio y el sanatorio. O sea que había separación. Ellos tenían su comedor aparte, dormitorio aparte, todo aparte, y nosotros estábamos en el colegio. Así que yo no sabía quiénes estaban allí. Y resulta que un día mi jefe de trabajo, porque todos trabajábamos una hora por día, mi jefe de trabajo me dice: esta noche las enfermeras tienen un programa en el auditorio nuestro y quisiera que fueras a atender las luces y el telón y todas esas cosas, el sonido. Era mi trabajo. Entonces, evidentemente las enfermeras no tenían un salón suficientemente grande y como iba a haber mucha gente, pidieron hacerlo en el auditorio de nuestro colegio. Ahí voy yo entonces a acomodar todo, era un salón muy grande y al costadito del frente, así, esta era la plataforma, había una pieza donde estaban los controles y yo fui a los controles, comencé a acomodar todo, todavía no había empezado el programa, había música de fondo, alguien estaba tocando el órgano y en eso entra una chica, una enfermera, a la piecita y me dice: che, me dice, en estilo bien argentino, ¿ok? Che, la chica está tocando el órgano, quiere que le des vuelta las páginas. Yo la miro y le digo: yo no sé leer música, ¿qué quiere le dar vuelta a las páginas? Y ella me dice: a decirle vos. Y se fue. Y entonces yo me subo a la plataforma, entro, la chica estaba tocando el órgano, me acerco por detrás de ella, le toco el hombro y le digo: che, yo no sé leer música, yo no puedo ayudarte a dar vuelta a las páginas. Y ella se da vuelta y me mira. Y me sonríe con una sonrisa que yo nunca había visto en mi vida. Y me dice: no te preocupes, yo te digo cuando das las vueltas. ¿Cómo le iba a decir que no? Así que cuando llegó el momento, yo vine, me puse al lado del órgano y ella me daba la señal y le daba vuelta a las páginas, ¿viste? Y todo salió muy bien. Cuando terminamos eso, yo me fui de vuelta a mi lugarcito para acomodar todo, me iba a estudiar un rato. Y detrás mío entra esta chica y me dice, le digo: ¿necesitas algo? Y me dice: tengo que esperar a que termine el programa para tocar el órgano otra vez al terminar. ¿Puedo esperar acá adentro? Claro, sentate. Y comenzamos a conversar. Y les aseguro que fue una experiencia inolvidable. Era como que nos conociéramos de siempre. Había una conexión de corazón, de formas de expresarnos, qué sé yo. Yo no puedo ni explicarlo. El asunto es que yo salí de ese lugar esa noche diciéndole a Dios: gracias, Señor, esta es la chica con que me iba a casar. Yo lo tenía seguro en mi corazón. Y me acuerdo que llegué a mi cuarto Mi hermano era mi compañero de pieza. Él estaba leyendo una revista, tirado en la cama. Yo llego, me tiro en la cama, doy un suspiro largo, le digo, adivina lo que me pasó esta noche. Él ni me miró, me dijo, ¿cómo se llama? El asunto es que nos pusimos de novio eventualmente, ¿ok? Pero había un problema, porque en el Colegio Dentista del Plata, en esa época, en la década del 60, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Hace mucho. Había reglamentos muy estrictos. ¿Entienden lo que quiero decir? Y uno de los reglamentos era que si te ponías de novio, no podías conversar a no ser en la casa de un profesor, bajo supervisión. ¿Te imaginas eso? Yo no aguantaba eso, yo tenía que hablar con esta chica. Así que una o dos veces me escapé del colegio para ir a hablar con ella del otro lado, porque estaba del lado del sanatorio. Y, ay, 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 se ponía difícil la cosa. No, digo, ¿qué cosa? No puedo estar haciendo esto. ¿Cómo hago para verla? Yo quiero verla, quiero hablar con ella, quiero estar... Y me daba ganas de estar enfermo para poder estar en el hospital. Pero yo estaba sano, no tenía ni un problema. Y lo que les voy a decir todo es verdad, ¿ok? No estoy exagerando ni mintiendo, ¿ok? Resulta que, digo, tengo que hacer algo. ¿Y qué voy a hacer? Y se me ocurrió operarme. ¿Pero de qué me opero? Pues estoy sano. Resulta que en aquel entonces había un acuerdo entre el colegio y el sanatorio. Aquellos que estaban estudiando para ser pastores y que planeaban ir a trabajar al Amazonas como misioneros, y había algunos, les ofrecía al sanatorio una apendectomía gratuita, una cirugía de apéndice para sacársela. Porque si vas al Amazonas y estás a una semana de distancia de la civilización y te da un ataque de apéndice, ¿qué pasa? Te mueres. Entonces era una cirugía, una apendectomía gratuita a todos los que planeaban ir al Amazonas. Yo no sabía si iba al Amazonas, pero dije yo, me anoto. Y me operaron. Y pasé, le dije al doctor, déjeme cuanto más pueda en el hospital. Y pasé 5 días.
¿Cuántos de ustedes estuvieron en la primer temática esta mañana? ¿Alguien? Ok. ¿De qué hablamos? Ok, dos tipos de amor. ¿Cuáles son? ¿Cómo? El amor abnegado que es generoso y se da. ¿Y el otro es? El amor egoísta, muy bien. El amor abnegado, la fuente es Dios, ¿no es cierto? El amor egoísta, la fuente es
Satanás.
Satanás, ok. Entonces, les cuento un poquito mi historia, ¿sí? Este chico era bien intenso, ¿saben? El amor egoísta quiere, ¿no es cierto? Y él quería, ¿les parece que él quería estar conmigo solamente para hablar conmigo? Vamos, muchachos. ¿Para qué quieren los muchachos estar con las chicas? ¿Solamente para hablar? Ah, no, ¿para qué más? Tocar las manitos, mirarle los ojos, acercar un poquito más, besarse. Ah, sí, bueno. Entonces este chico tenía ese impulso, esa expectativa, esta intensidad que quería estar donde yo estaba para hablar conmigo, ¿sí? Entonces yo trabajaba en sala de cirugía y también pasaba medicamentos a los pacientes y un día estoy pasando los medicamentos a los pacientes y allí en la puerta de su cuarto está el pequeño Satanás, que tenía muchas amigas en el colegio, le traían chocolates porque no estaba enfermo y se para en la puerta de su cuarto con un pedacito de chocolate en la boca y me hace como la serpiente le hizo a Eva en el árbol. Y yo vengo con la bandejita de los medicamentos y todo lo demás y veo lo que está haciendo y digo, ay, qué horror, no, qué insistente, ¿no? Y que fuera de lugar, eso no se puede. Acá en el hospital, en mi escuela, eso me echan si me ven y lo echan a él de la universidad también. Y yo sentía algo adentro que ¡ay, qué cosa! ¿Cómo es él? Pero me gustaba él, ¿sí? Y no lo quería perder, pero... Vengan, chicos, pasen adelante. Bienvenidos. Acá estamos en un drama maravilloso. Estamos contando cómo mi esposo tenía este amor tan intenso, tan maravilloso. Y se operó de apéndice para estar conmigo donde yo estaba trabajando, estudiando como enfermera en el hospital. Y está en la puerta de su cuarto y se pone un pedacito de chocolate y como el diablo me hace psst, para que yo muerda el otro pedacito del chocolate. ¿A ustedes les ha pasado a veces que están entre, no debo hacerlo, pero... No quiero, pero a veces cedemos, aunque no queremos, ¿verdad? Porque queremos complacer a la persona, ¿sí? Ok. Entonces yo al final miré para todos lados y me tomé de ánimo y fui rapidito y me acerqué, le pegué el mordisquito, saqué el chocolate, pero él tenía unos brazos que eran como brazos de pulpo. Me agarró así, me tiró para adentro, cerró la puerta, me tiró para atrás y me estaba... hablando conmigo, ¿verdad? En mi país, en nuestro país, decimos chapando. ¿Cómo dicen ustedes? Me estaba besando, ¿viste? Y de repente se golpea la puerta.
No, golpea la puerta.
Y abren la puerta y era el doctor del otro paciente que estaba allí en la mesa. Bueno, dieron parte. Solo por la misericordia de Dios, nos salvaron. Ahora, díganme, como ya hicimos la parte del amor egoísta, que tiene expectativas, que es intenso, que trata de buscar lo suyo, ¿qué amor lo estaba gobernando a mi esposo? Lo siento, mi amor, digan ustedes, ¿un amor abnegado como el de Jesús, un amor egoísta como el del diablo? Wow. ¿Se operó del apéndice por mí o por él? Si yo les hubiera preguntado a las chicas, primero de todo, chicas, ¿no les encantaría tener un hombre que la ame tanto? Las mujeres dirían, ¡ay, sí! Pero ¿saben qué eso? Vengan, chicos, acá hay más asientos si quieren. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto? Cómo darnos cuenta, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, preguntar, Señor, ¿qué impulsos me gobiernan? ¿Qué actitudes? ¿De dónde viene esto? ¿Es tuyo o es del diablo? Porque Jesús murió para liberarnos de la naturaleza de Satanás, la naturaleza egoísta, el espíritu egoísta, que generalmente nos gobierna a todos, ¿no es cierto? Entonces, mi amor, ¿qué más?
Bueno,
nos casamos,
eventualmente nos casamos.
Y todo fue hermoso.
Oh, sí, por las primeras semanas. Nos casamos y es una experiencia maravillosa. Yo estaba totalmente enamorado de esta preciosa mujer. El futuro para mí era solamente color de rosa. Y estaba tan contento. Y la verdad que todo era precioso. Mira, cuando uno está recién casadito, hay tantas cosas bonitas. Yo quería traerle regalitos, la miraba. Para mí ella era como una reina, realmente como una reina. Y claro, pasó un tiempo, no sé cuánto eran, 2 meses, 3 meses, y algún día me habló de una forma que a mí no me gustó. Y pensé, ¿pero por qué me habla así esta mujer? Y me quedé con eso adentro. No dije nada, pero ahí estaba dando vuelta eso. Y empecé a descubrir esas cositas que uno descubre después de casado. Prepárense, porque van a descubrir cositas después de casado que no les gusta, y empiezan a surgir esas cositas. Y en mi caso, de pronto, esta preciosa mujer que para mí era una reina empezó a transformarse, ya no era la misma, y ya se puso diferente, y ya no era lo mismo que al comienzo.
Ay, Dios mío, todo me mira, papá. A ver si...
No, de paso, voy a poner una foto de mi esposa de la semana que nos casamos, ¿ok? ¿Están listos? Porque eso hace mucho tiempo. ¿Cuántos años ya? ¿40 y 48 años? ¿Ok? Ahora.
Apróntense, porque lo lindo ahora se le pone viejo después.
El asunto es que este dibujo tiene una ley espiritual muy fuerte. Y quisiera que recuerden esa ley espiritual. Es una ley que si tú la entiendes ahora y te sabes cómo ponerte en guardia contra lo que Satanás quiere hacer, te va a ayudar muchísimo en el futuro. Esa ley espiritual dice lo siguiente: cuando nos concentramos en lo que no nos gusta, de lo que otras personas hacen o dicen o cómo actúan, si nos concentramos en eso que no nos gusta, hasta los más lindos se ponen ¿cómo? Feos. Se ponen feos. Y Satanás sabe esa ley espiritual. Y ahora quiero explicarles algo. Esa ley espiritual es la favorita. Esa ley espiritual tiene tres R's. Y esas tres R's son las favoritas de Satanás para destruir hogares. Y antes de mostrarles las tres R's, quiero decirles, si tú te acuerdas de estas tres R's, las grabas en tu mente, y sabes cómo frenar la primera, lo más probable es que tú puedas tener una vida mucho más positiva, mucho más positiva.
No es solamente que destruye hogares. Primero de todo, destruye tu relación con Dios. Porque si tú tienes estas tres R's y las practicas, estás dando lugar y cabida a Satanás. Y lo segundo es no solamente hogares, destruye todas las relaciones. Va a destruir la relación tuya de novios, puede destruir la relación tuya con tus padres. Algunos de ustedes pueden tener esas tres R's en este momento contra los padres o hermanos, otros familiares, miembros de iglesia. Destruye relaciones de todo tipo.
Ahora, ¿cuáles son esas tres R's? Aquí están. Las tres R's son: la número uno es resentir. La número dos es resistir. Y la número tres es rechazar.
Y ahora todos juntos: resistir, resentir, resistir y rechazar. De nuevo, resentir, resistir y rechazar.
Y todos tenemos el potencial de tener estas tres R's. Tal vez tú ya las tienes, posiblemente ahora mismo las tienes. Y vamos a ver un poquito lo que son, ¿ok? La primera R, resentir. Y quiero aclararte que si tú puedes frenar la primera, por la gracia de Dios, lo más probable es la número dos no llega. ¿Queda claro eso?
Vamos a decirlo un poquito más específicamente. No frenar, sino confesar y eliminar. ¿Sí? Es algo que tiene que procesarse a través del arrepentimiento.
Aquí está la primera: resentimientos. Resentimientos. Todos tenemos resentimientos, ¿sí o no? ¿Tú has tenido tus resentimientos? ¿Tienes todavía? Es probable. Es probable. ¿Y qué son esos resentimientos? Bueno, sentimientos y pensamientos negativos de molestia o disgusto o enfado. ¿Algo que te molesta en esa otra persona? Puede ser en tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tus padres, otras personas. Algo que hicieron, algo que dijeron, cómo actuaron, que te molesta, no te gustó. Y lo empiezas a guardar adentro. Y estás eso, con eso en la mente. Y es como que está ocupando lugar en tu cerebro. Y sale. Y estás siempre listo para que si lo tocas, se aumenta otra vez. Ahora nota, este resentimiento, si no lo resolvemos, se torna raíz de amargura. La Biblia habla de raíces de amargura. Personas que viven con raíces de amargura son personas que no son felices. Pueden reírse, pueden sonreír, pueden decir cosas chistosas, pero no son felices.
Déjenme darle un ejemplo. Una hermana, la única hermana de René, se casó, tenía una familia hermosa, dos niñas, un varón vino al final, y involucrados en la iglesia. Los dos, esposos, maestros, parecía que todo estaba bien. Ahora, esa niña había tenido resentimientos bastante fuertes contra el papá que los abandonó, pero más fuerte con la mamá que la crió, pero estaba tan ocupada trabajando para ganar dinero y demás, que aunque tenía la niña en la casa y la mamá estaba en la casa porque hacía tutorado, estaba tan ocupada que no podía pasar mucho tiempo con la niña, y ella resentía eso. Si nosotros tenemos resentimientos para con alguien, vamos a desarrollar resentimientos para otros, y los vamos a actuar porque no sabemos cómo procesarlos. Entonces, un día, ella y el esposo descubren que la hija mayor estaba de noviazgo a los 12, 13 años con un muchacho mayor en formas inapropiadas. Y la abuela, la mamá de ella, los estaba protegiendo. Cuando ella se enteró de eso, le dio una rabia tan grande contra la madre, contra el muchacho y contra la hija. Es natural que eso suceda, pero no tener rabia, porque nosotros podemos procesar todo eso con amor y paciencia, ¿verdad que sí? Pero si no estamos acostumbrados a procesar todo con amor y paciencia y gentileza, vamos a explotar. Y ellos explotaron. La maltrataron mucho a la niña y le dieron a escoger. O escoges el muchacho o nos escoges a nosotros. ¿Qué les parece que la niña escogió? Con el apoyo de la abuela. Eventualmente se casaron. Esa mamá le dijo a la niña: estás, para mí no existes hasta el día que ese muchacho muera, para nosotros no existes. Y qué duro que es para nosotros como tíos y familiares observar eso. Nosotros amamos a esa niña, somos la familia de esa niña. Acabamos de venir de Argentina, de estar con la hermana de René. Ella abandonó la iglesia, su esposo abandonó la iglesia, los otros hermanos abandonaron la iglesia, porque cuando te resientes de esa manera tan feo, el diablo se mete y te lleva donde él quiere. Y por misericordia de Dios, pasamos un fin de semana todos los hermanos juntos en la iglesia de uno de los hermanos de René, el menor, que es pastor, y nos pidieron que diera un seminario. Estábamos dando esto y sobre el perdón y otras cosas. Y la hermana estaba sentada mirando para el costado con una trompa de elefante así, rechazando el mensaje del Señor. Ella podría ser libre, confesar, arrepentirse, ser humilde como mamá, pedirle perdón a la hija, pedirle perdón al yerno y restablecer la relación, ¿verdad? Entonces, esto es realmente muy, muy serio.
Más aún, nota esto. El resentimiento es la esencia de Satanás mismo. Tú sabes que antes de ser Satanás, él era Lucifer, el principal ángel del cielo. Ahora, Lucifer se tornó Satanás porque comenzó ¿a qué? A resentir a Dios, a envidiar a Dios, quería ser como Dios. Y ese resentimiento lo llenó a él. Y muchas otras cosas comenzaron a entrar después. El resentimiento es la puerta de entrada para toda clase de sentimientos negativos.
Porque él no estuvo dispuesto a humillarse y confesar sus resentimientos en contra de Jesús. Humillarse que Jesús, no era Jesús en el cielo, era Dios. ¿No es cierto? Jesús fue después que nació aquí. Pero él envidiaba a esa parte de Dios que era creador. Él quería ser exaltado como Jehová Jesús era. Entonces, él no se arrepintió, fue expulsado del cielo. ¿Y qué les parece que está haciendo acá en la tierra? Todos nacimos con ese espíritu adentro. Todos fuimos concebidos, no con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la actividad de nuestra concepción y de la vida, pero la vida espiritual que nosotros tenemos adentro, ¿es la de Dios o es la del diablo? Es la del diablo, mis hermanos. Y por eso tenemos que estar muy atentos. ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos, qué actitudes, qué motivaciones tenemos? Porque es de Dios o del diablo. Y lo nuestro natural es del diablo. Lo tenemos que confesar, etcétera, para poder eliminar.
Ahora, te pregunto, si tú tienes resentimiento en tu corazón, ¿quién tiene derecho a estar ahí? Satanás. Y de la abundancia del corazón, ¿se dan cuenta, mis queridos? Yo quiero animarte que hoy tú tomas una decisión de que por la gracia de Cristo yo no voy a permitir que el resentimiento anide en mi corazón y permanezca. Si entra, porque es la posibilidad que todos tenemos, que nos entre un resentimiento, una frustración, un enojo, pero si entra enseguida a través de la gracia de Cristo, a través del Espíritu Santo, confesarlo, pedir perdón y limpiar el corazón. ¿Queda claro ese punto? Porque esto puede destruir tu futuro, tu matrimonio, lo que sea, tu relación con tus hijos. Cualquier relación puede estar destruida con el resentimiento.
Especialmente con la suegra.
Ok, y si tenemos resentimiento, es muy probable que la segunda R entre. ¿Cuál era la segunda R?
Resistir.
Y ahora quiero hacerle una pregunta. Si tú estás de novio y tu novia te pide que hagas algo, ¿lo haces enseguida? Claro, sales corriendo, pasas la noche trabajando para poder hacer todo lo que tu novia quiere. Porque quieres impresionarla, quieres hacerla sentir bien, ¿no es cierto? Antes del casamiento es muy común que tengamos este tipo de relación.
En realidad, tratamos de complacer, pero no porque tengamos un amor generoso y abnegado, es porque somos egoístas, complacemos para conquistar. Y después que los tenemos y estamos casados, ya nos olvidamos.
Ahora, si tú estás casado, y acá no sé cuántos casados hay, pero de todas maneras, si alguno casado y pasan unos meses y te has frustrado, resentido, y tu esposa te pide algo, ¿lo vas a hacer enseguida o no? Ya lo voy a hacer, mi amor. Y pasa un día, dos días, una semana y no lo haces.
Y los novios hacen lo mismo.
Los novios hacen lo mismo. Si tienen un noviazgo más o menos largo, pronto ya no quieres cumplir, ay, te pones celoso, no le quieres mandar el cumplidito o alguna cosa, y ya todo explota.
Ahora, noten esto. La resistencia, en lugar de estar abiertos para dar amor, nos cerramos. Y si respondemos, lo hacemos con qué cosa puesto, los frenos puestos, ¿no? Los frenos, a medias. Ya no es algo completo, no es algo alegre, no es algo que sale del corazón para bendecir a la otra persona. Más aún, bloqueamos las emociones positivas y nos mostramos indiferentes hacia la persona y sus necesidades. Y más, experimentamos fastidio por lo que la persona hace, dice, piensa o cree. Eso se va aumentando, aumentando, aumentando. Y sabes, cuando esto aumenta, eventualmente llega la tercera. A veces ni nos damos cuenta cuando llega la tercera, pero ahí está.
¿Cuántos de ustedes tienen algún tipo de resentimiento y resistencia para con la mamá? ¿Se animan?
Algunos.
Ajá, ok. ¿Cuántos hacia el papá? Ok. Cuiden mucho, porque si ustedes tienen, chicas, si ustedes tienen resentimiento y resistencia hacia el papá, lo más probable que van a pasar eso al esposo después. Resuelvan eso. Muchachos, si ustedes tienen resentimiento y resistencia hacia la mamá, ¿están cansados que la mamá los corrija y les diga hagan esto, hagan lo otro? ¿Cuántos de ustedes, muchachos, están un poco, sí, la complacemos a mamá, la queremos, pero estoy cansado de la voz de mamá y que me mande? ¿Cuántos están así? Ah, yo creo que hay más que no lo quieren decir, ¿verdad? Les da vergüenza. Más vale que resuelvan eso. Se arrepientan, le pidan perdón a la mami, que andan con resentimientos hacia ella y demás, porque si no, ¿saben qué? Cuando la esposa empiece, ay, mi amor, ¿me podrías hacer esto? ¿Pero por qué no me hiciste aquello? Ustedes, en lugar de estar escuchando a la esposa, ¿a quién van a estar escuchando? A la mamá. ¿Y qué van a hacer? Automáticamente van a resentir la esposa y le van a decir, ah, tú eres mandona, tú me manipuleas, tú déjate, ya déjame solo, yo tengo el derecho de vivir mi propia vida. Cuidado, muchachos, cuidado, muchachas. Y esto tiene que ver para los dos padres, no solamente para uno.
Ahora, si tenemos resistencia, la tercera eventualmente llega. ¿Y cuál es la tercera? El rechazo. Oh, claro, el rechazo al comienzo comienza muy chiquitito, ¿ok? No es algo grande, no es que te vas a ir de la casa. Comienzan cosas insignificantes. Y básicamente cuando hablamos de rechazo estamos hablando de eso que está causado por esa acumulación de sentimientos negativos que van a eventualmente degenerar en dos formas. Hay dos formas de manifestar rechazo. Una es enojo. Y el enojo tiene mil caras. Puede ser enojo emocional, puede ser un enojo violento donde hay abuso físico, abuso emocional, de todo tipo, ¿no es cierto? Y después tenemos, además del rechazo causado por el enojo, tenemos el rechazo que es tal vez más peligroso en algunos casos, causado por la apatía emocional. Cuando uno empieza a decir, ¿qué me importa? Que haga lo que ella quiere, yo me hago mi vida. Y te desconectas emocionalmente. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esto ocurre todo el tiempo. Si tú miras alguna de esas películas, novelas, vas a ver que esa es la forma en que terminan los matrimonios.
¿Cuántos se desconectan fácilmente mirando los teléfonos? Se sienta, sacan a la novia para un date y ya ponen el teléfono ahí y están. Y le miran los ojos, pero están acá. El corazón está lejos de ella, está acá. ¿Ah? Y le mismo le hacemos a Dios, le hacemos a la familia, a todos los demás el teléfono. ¿Ah? Podemos estar en la iglesia. Desconectados. Resistencia y rechazando. Totalmente ajenos a lo que está pasando.
Y eso aumenta. Porque a medida que el tiempo pasa, si el problema continúa desarrollándose, creamos nuestro propio mundo, rechazamos, ignoramos a la persona en diferentes maneras y eventualmente nuestro enojo se hace más intenso, nuestra indiferencia más completa. Y entonces les hago una pregunta y creo que todos van a tener la respuesta. ¿Qué viene después de eso?
Separación.
¿Separación o divorcio? Y cuando decimos separación y divorcio, no estamos hablando solamente de matrimonios. Estamos hablando de toda relación.
Y no solamente lo legal.
Y no solamente lo legal. Tienes que usar esto.
No puedes repetir.
Okay. Ok, llega el divorcio. Y qué triste todo eso, ¿no? Cómo eso puede afectar tremendamente nuestro futuro, nuestra vida eterna. Por eso quiero animarte, no importa quién tú seas. Yo imagino que todos los cristianos tenemos que luchar contra esto, ¿no es cierto? Y cuando tenemos conocimiento del proceso, cómo trabaja Satanás, es más fácil tener victoria. Porque si por la gracia de Cristo tú frenas la primera R, el resentimiento, ¿te acuerdas? Y limpias tu corazón, que no haya resentimientos, es mucho más difícil que venga la segunda, la resistencia. Y si no tienes ni resentimientos ni resistencia, lo más probable es que no haya rechazo, porque el rechazo siempre viene como resultado de las otras dos R's.
Vamos a pasar la película un poco más rápido y acercarnos a unos años después. Nosotros teníamos dos hijos, uno de 5 y uno de 7. Habíamos trabajado, estudiamos aquí en Estados Unidos, fuimos a trabajar en Sudamérica, volvimos acá para estudiar y al final lo invitaron a mi esposo para ser pastor de la iglesia de la Universidad de Southwestern Adventist University en Texas. ¿Okay? Lo que vamos a contar ahora no tiene nada que ver con si mi esposo es mejor que yo o yo soy mejor que mi esposo, porque todos hemos sido concebidos ¿en qué? En pecado. Todos tenemos una gran problemática y nuestra única solución ¿es quién? Cristo Jesús. Y muchos conocemos a Cristo, pero no dejamos que Cristo viva en nosotros. Podemos conocer mucho, podemos predicar, podemos enseñar. Chicos, cuidado, porque ustedes han venido acá con una misión. Es el prepararse para ser testigos, ¿dónde? Afuera. Afuera, Guatemala y para más lejos, ¿verdad? Pero ¿saben dónde el ser testigos empieza? En su casa, como ustedes se comportan en su hogar. Y si en la iglesia y haciendo obra misionera se comportan de una manera y en su hogar viven de otra, ¿somos qué? Dijo el pastor Bor esta mañana. ¿Escucharon el sermón? ¿Somos qué? ¿Actores o? Ajá, o sea que estamos pretendiendo una cosa que no somos. Y los que pretendemos que somos, o sea, que pretendemos que tenemos a Cristo dentro y no lo tenemos, ¿podemos ser salvos? No. Lo que también nos incumbe es que no podemos ayudar a otros a decirles, mire, ¿cómo van las cosas? O yo tengo problema con mi padre, o con mi esposa, o con mis hijos. ¿Cómo le puedes ayudar a otros si tú no has procesado las cosas en la forma que Dios quiere que lo proceses? Es como tú vas a enseñar a otros a vivir como Cristo vivió y eliminar los patrones negativos. Entonces ahora mi esposo va a contar una historia de cómo la acumulación de las cosas negativas llegaron a explotar cada vez más.
Cuando estaba creciendo, mi madre siempre me hablaba de una forma muy positiva. Tú eres inteligente, tú tienes que estudiar hasta que saques un doctorado. Y gracias a Dios sacaba buenas notas. Cuando me casé con Albi, vinimos a Estados Unidos, saqué una maestría en divinidad, volvimos a Argentina, trabajé allá como pastor, eventualmente enseñaba en la universidad como profesor de teología. Y decidimos volver con mi esposa a Estados Unidos, porque sentíamos la necesidad de prepararnos mejor. Ya había cositas, problemas, luchas, así, esas cositas que empezaron a amontonarse, pero no eran nada del otro mundo, ¿viste? Y vinimos a Estados Unidos y, como mencionó mi esposa, primero empezamos a trabajar en iglesias americanas de habla inglesa, y el éxito fue tan grande en términos de bautismos, ¿ok?, que la Unión no quería que nos fuéramos a ningún otro lado. Dicen, quédense aquí, estudien aquí, los mantenemos con sueldo completo y pueden estudiar todo lo que quieran. Así que las ofertas fueron tan positivas y comencé a saqué otra maestría más en la Universidad Bautista en Fort Worth y comencé a estudiar el doctorado. Y cuando estaba en el primer año de estudios para el doctorado, el presidente de la asociación me pregunta si podía poner mi nombre como candidato para ser pastor de la iglesia de la universidad. Yo me reí y le digo, claro, ¿quién iba a elegir este extranjero que ni habla el inglés derecho? Y para mi sorpresa, esa noche me mencionó que nos habían elegido a nosotros. Así que nos mudamos eventualmente a la zona de King, donde está la universidad, y empezamos a trabajar en una iglesia enorme, de casi 3.000 miembros. Tenía 5 más pastores en el equipo. Claro, el orgullo comienza a subir. ¿Ustedes no tienen orgullo? ¿Sí? Es una lucha, ¿no es cierto? Porque todo ser humano tiene tendencia al orgullo. Algunos hasta están orgullosos de su humildad. Es un peligro. Y ahí sentí yo cómo estaba eso adentro de mi corazón. Así que profesionalmente yo hacía un buen trabajo. ¿Cuánto? Okay. Profesionalmente hacía un buen trabajo, pero mi conocimiento estaba acá. ¿Ustedes creen que a veces un adventista puede estar haciendo un buen trabajo, pero el corazón no está lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? Hacemos porque conocemos lo que hay que hacer y cumplimos y demandamos, insistimos, así que estamos en esa tarea profesional. Pero mi corazón estaba frustrado y a veces me sentía tan molesto con Albi. Me enojaba, gritaba feo. Y le voy a contar una historia, ¿ok? Un día yo estaba volviendo de la iglesia, era un viernes, de esa iglesia grande, ¿ok? Era un viernes, Albi estaba preparando comida porque teníamos un almuerzo con líderes de la iglesia al día siguiente. Había preparado una cantidad de fuentes ya con comida. Y yo estaba enojado, como muchas veces. A veces yo estaba enojado y ni sabía por qué, ¿ok? Así que vengo entrando, entro de la sala y voy hacia la cocina. Ella había preparado y tenía preparada en la mesada de la cocina 2 o 3 fuentes. Y la fuente que estaba en el borde de la mesada era una fuente de vidrio grande, llena de huevos hervidos, duros, cortados por la mitad y decorados. ¿Saben a qué me refiero? Ok. Esa fuente estaba aquí en el borde. Y yo entro enojado, gritando. Y no me di cuenta que ya había lavado el piso de la cocina y estaba todo resbaloso. Así que en cuanto entré a la cocina, me resbalé. Pero esos resbalones que no los puede, ni Hollywood puede reproducir eso. ¿Ustedes saben lo que es una chilena en fútbol? Los pies se me fueron como helicóptero allá, los brazos para los costados y le pegué con el codo a esa fuente. Y la fuente se rompió a 1.000 pedazos y tiró todos los huevos por todos lados. Había huevos en el cielo raso, por el suelo, en la cocina, por todos lados había huevos. Y yo enojado y me caigo ahí al suelo. Y mi esposa estaba ahí en la cocina.
¿Qué espíritu estaba dentro de mi esposo? Bueno, yo tenía una lucha muy grande porque experiencias así eran muy a menudo, ¿okay? Esto era un viernes, teníamos reunión con muchos líderes de la iglesia y él no había aparecido en todo el día. No había preguntado si podía ayudar, hacer compras, buscar a los chicos de la escuela, ayudar con la comida, con limpiar, con mesas y sillas, todo lo demás. Nada. Se está por poner el sol. Yo he cocinado un montón de comida. Y ahora él viene, el pastor de la iglesia, gritando y no sabe por qué grita. Y se cae. Les tengo que contar que mañana de mañana en la parte de la escuela sabática vamos a contar un poquito más la lucha de cómo vivir en el Espíritu cuando las cosas van así. Uno tiene que tener una relación muy cercana con el Señor y constantemente darle el resentimiento, la resistencia y el rechazo y pedir la renovación en el Espíritu, constantemente, constantemente. Y vivir en el Espíritu. Lo bonito es que Dios dice en su palabra que cuando Satanás viene como una inundación, y en ese momento cuando él se cayó yo tuve una buena inundación, el Espíritu Santo levanta barrera, que es la sangre de Cristo. Si tú estás entregada a Cristo y pides que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes, el Señor con su Espíritu va a pararte y va a decir, Albia, sí, no, y tú te humillas y dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él te va a guiar. Ok, vamos a ver eso en forma práctica, ok. Se cae René y por dentro, bien hecho, desgraciado. Perdonen, tal vez en el país de ustedes, sé que en México es una palabra muy fuerte decir desgraciado, tal vez para ustedes también. En Argentina es una palabra así nomás, no es cierto. Pero así no habla. Jesús no se goza cuando nos caemos, ¿no es cierto? Y qué bonito es que el diablo me inundó. Pero esa inundación es solo tentación. Y el Espíritu Santo estaba allí y me dijo, no, Albia, sí, no. ¿Vieron cómo Él coopera con nosotros? Y en ese mismo instante, eso que el diablo me puso para gozarme y jajaja, que se cayó, se eliminó. Y Él te pone humildad. Y la pregunta es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y fue dos cosas que Él me dijo. Número uno, quiero que sepan que en los hogares donde hay violencia, los niños viven con terrorismo. Viven expuestos a poderes demoníacos que le afectan muchísimo. Viven atemorizados. Aman a sus padres, pero no saben lo que les está pasando. Al ser expuestos a todo esto, las hormonas de estrés, adrenalina y otras, los están llenando y les llega ansiedad y tienen falta de concentración, hiperactividad y otras cosas. Lo que Dios me pidió es que fuera y atendiera a los niños, los calmara primero de todo, ¿sí? Orar con ellos, decirles que todo iba a estar bien, que teníamos que orar por papá, que papá tiene luchas, ¿sí? Bueno, vuelvo de atender los niños a la cocina. Les quiero hacer una pregunta, a los muchachos solamente. ¿Dónde creen ustedes que estaba mi esposo ahora? Fuerte. ¿Dónde creen? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo tirado en el suelo? ¿Tú? ¿Tú? Sí, estaba tirado en el suelo todavía. ¿Se imaginan qué poderoso es el diablo que toma control de ti? Haces un desastre, te enojas, te caes, pasa todo esto, atiendo a los niños y cuando vuelvo, el hombre todavía está tirado en el suelo porque no, por sí mismo no tiene ni fuerzas para levantarse. Y les puedo asegurar que adentro todavía está dando vuelta la cobra. Yo llamo al diablo la cobra. Lo que pasa es que a veces tenemos serpentarios, tenemos muchas cobras. ¿Sí? Y la cobra está todavía trabajando adentro diciendo, si no fuera por esa mujer, porque... ¿Qué cosa? Y está furioso. Y cuando uno está así, no puede ni siquiera levantarse, porque el diablo te tira, solo Dios te puede. Ajá. Y entonces cuando lo veo, el Señor me pone un espíritu de compasión y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice, véndale las heridas. Y allí estaba entre los vidrios, los huevos, sangrando. Y le digo, ven, mi amor, te voy a curarlo. Se sentó en una silla, le curé las heridas y él desapareció.
Yo me fui a terminar de preparar el sermón para el día siguiente. Teníamos dos turnos, la iglesia llena. Y lo más tremendo es que mientras estaba preparando el sermón, como una voz que me dice, mañana quiero que le cuentes a la iglesia lo que pasó en tu casa hoy. Y yo le digo a Dios, no, Señor, yo eso no voy a hacer nunca. No, Señor, no puedo hacer eso. ¡Qué esperanza! Y él siguió insistiendo que tenía que contárselo a la iglesia al día siguiente. Así que finalmente le dije, ok, Señor, pero no lo conté como contamos acá, ok, fue muy diferente.
Han pasado unos cuantos años para llegar a este momento que él pueda contar esto abiertamente. Esa mañana tenía dos sermones, él se levantó, llegó al púlpito, pálido, como un fantasmita, no tenía el mismo energía de otras veces, y dijo, esta mañana estoy en la presencia de Dios y de ustedes con gran necesidad de la misericordia de Dios. Ayer traté muy mal a mi esposa, y fue todo lo que dijo. Y yo me sonrío, porque ustedes se dan cuenta que él escuchó a Dios diciéndole que tenía que contar en la iglesia. O sea, humíllate. Pero cuán cegado estaba y tan enojado conmigo, que de seguro que no escuchó la voz de Dios que le decía, ve y pídele perdón a tu esposa, porque ese era el primer paso, ¿verdad? Cuidado, porque cuando nosotros estamos enojados y resentidos, echándole la culpa a otros y justificando nuestro enojo, no vamos a escuchar la voz del Espíritu que nos dice, humíllate y ve a pedir perdón. ¿Cuántos de ustedes les cuesta pedir perdón cuando han hecho cosas que no deben? Sí, cuídense. El mensaje para la Odisea es, eres un miserable, un desnudo, un cuitado, no tienes mi espíritu dentro. Pide el Espíritu Santo para que se te abran los ojos, para que veas lo que está mal en ti y no mal en otras personas. No mal en tu esposa, no mal en tu esposo, tus padres, tus hermanos y demás. Eso es como damos vuelta todas las situaciones. La siguiente parte, la siguiente sesión, vamos a contar más cómo el Señor me enseñó a vivir en el Espíritu y amar a mi esposo, porque yo ya no lo podía amar más. Y les quiero decir a ustedes, los quiero animar, vuelvan, porque ustedes se van a encontrar en situaciones en que no van a poder amar a alguien. Se van a encontrar entre las fuerzas del diablo y las fuerzas de Dios. Y tenemos que aprender qué hacer para poder ser llenos del Espíritu Santo, no importa cómo nos traten. Y amar, no importa lo que te hagan.
Y si quieren escuchar toda la historia, mañana de mañana vamos a terminar la última parte.
Un pedacito más, cómo vivir en el Espíritu. Quisiera hacer una pregunta, nos quedan 5 minutos, ¿sí? ¿Sí? Ok. ¿Hay alguien aquí que tiene resentimiento contra alguien? Bien definido, ¿sí? Ok. ¿Hay alguien que tiene resentimiento contra alguien que está aquí? ¿Hay alguno? No. Ok. ¿Hay alguno de ustedes que quisiera decir yo tengo resentimiento contra mi mamá o esto o lo otro y quisiera traer ese resentimiento, las cosas al Señor y pedirle al Señor? Ven, querida, eres valiente. A mí me encanta ver cómo muchos tenemos problemáticas, pero tú eres como esa mujer que extendió su mano y le dijo, Señor, quiero ser sanada, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en tu corazón?
Bueno, mi problema viene desde que yo era pequeña. Yo en quinto primaria tuve una maestra muy, muy mala, de verdad, muy mala conmigo. Hasta ahora puedo decir que la detesto, puede llegar hasta el odio. Y es increíble porque tanto daño, dolor que me hizo, un montón de cosas que no se las podría explicar porque son muy dolorosas, pero me impresionó hasta el punto que hace como 2 meses yo la vi en el Parque Central. Yo iba con varias amigas y la vi ahí sentada, pero de verdad que me impresionó mi actitud porque solo la vi y empecé a temblar de la rabia. Me imaginaba cómo golpearla o algo así. Y ella estaba junto con el esposo, pero no podía ni caminar. Intentaba bajar la grada y me temblaban las piernas. Y le conté, miren, ella es la que me hizo tal cosa. Y mis compañeras se me quedaron viendo y una me dijo, ay no, ya superalo. Pero eso me molestó más porque ella no sabe todo el dolor y daño que ella me hizo. Y la volteé y aún así caminé 1 cuadra, 2 cuadras y aún así seguía temblando. Y pues es muy malo, pues, porque yo estaba muy pequeña, 5.º primaria, y nunca, no puedo olvidar lo que ella me hizo.
Por alguna otra cosa, y puede ser más pequeña, ¿hay algunos de ustedes que tienen sentimientos negativos y que no los pueden largar? ¿Sí? Ok. Lo que me gustaría poder procesar con todos ustedes, pero ustedes lo pueden hacer a solas o con otros, pueden llamar a alguien y decir, acompáñenme a ir a los pies de Jesús porque yo quiero ser sanada, quiero ser liberada.
Lo que más me molesta es que ella es adventista.
Ok. Todavía más, ¿verdad? Entonces tienes más para perdonar. Sí, porque yo tenía mucho que perdonar para mi esposo, que no solo era mi esposo, era mi pastor. Adventista del séptimo día. Con doctorado en psicología y relaciones familiares. Ok, entonces, ¿sabes cómo Satanás trata de agrandarte el panorama, no es cierto? En este momento yo no sé si tú estás dispuesta a traerle un poquito más específicamente a Jesús diciéndole algo así. Yo no te quiero poner palabras en tu boca, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron en el momento del seminario anterior sobre traumas, sanidad de traumas y perdón? ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es traerle a Jesús esto para sanidad. Pero tenemos que dárselo todo, 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 todo lo que está ahí adentro. ¿Desde qué edad?
11 años.
Desde los 11 años, todo eso está ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes creen que Jesús está acá? ¿Tú crees que Jesús está acá para sanarte? ¿Tú crees que Jesús vio todo lo que te pasó y que lo que te hacía a ti tu maestra adventista, ella se lo estaba haciendo a Jesús? ¿Entiendes eso? Y Jesús sabía lo que estaba pasando y Él te dice, yo me voy a vengar de todo eso, yo te voy a sanar, te voy a liberar, te voy a dar mucho más por todo lo que te pasó. ¿Tú sabías que cuando Jesús fue a la cruz, Él llevó todos tus dolores con Él y pagó el precio con su sangre para que si tú le das estos dolores, estos recuerdos, esos maltratos y las consecuencias, lo que te hizo sufrir, ¿sí? Todo lo que has padecido desde entonces, ¿tú crees que Jesús con su sangre pagó el precio para liberarte y sanarte? ¿Estás dispuesta hoy a entregarle todo eso a Jesús? Ok, lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Nosotros muchas veces le decimos al Señor, ayúdame. Pero la forma en que lo, gracias, en que lo hacemos es, en lugar de pedir ayuda, le decimos, gracias, le decimos, Señor, te doy. Porque tú has estado guardando todo esto, ¿no es cierto? Entonces ahora lo vas a dar para que Él te lo saque, te lo quite y te cure. ¿Podrías abrir tus manitos? Tus dos manitos en tu regazo, así abiertas, eso es símbolo de entrega. Acá no hay nada especial, lo puedes hacer con las manos cerradas, pero hacer con las manos cerradas es como decir, yo lo voy a guardar, ¿sí? Y esto es decir, yo te lo doy, Jesús. Cuéntale a Jesús lo que te pasó. No tengas vergüenza. Estos son como un campo de repollos, no hay nadie acá, ¿sí? Estás tú y Jesús solamente. Y yo soy tu amiga. ¿Habría alguien que tiene luchas de resentimiento y quisiera venir cerca de ella y arrodillarse, poner sus manos sobre ella? Si hay alguno más, hagan lo mismo. Tráele al Señor, tráelo todo, llórale, llora toda tu amargura, tíralo todo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, tú sabes el motivo por el que estamos hablando contigo. Tú sabes, Señor, las cosas que hemos pasado.
Dile claramente, tú sabes que mi maestra, ¿qué
pasa? Padre, ¿te acuerdas todo lo que me hizo su maestra? Me humillaba enfrente de todos. Incluso en una campaña, yo pasé adelante porque de verdad quería encontrarme contigo. Pero esa maestra me señaló enfrente de todos en la clase y me dijo que me había portado muy mal. Me gritaba enfrente de todos, Señor, tú lo sabes. Y que por su culpa yo pasé muchos problemas en la casa. Y unas cosas que yo no he podido olvidar. Incluso acusó a mi papá de haberme hecho cosas malas y tú sabes que eso no era así. Pero en esta hora, Señor, te suplico porque yo quiero que ella también se salve.
Dime de todo, dale. Te doy todo el dolor, Señor. Dale.
En esta hora, Señor, tú sabes todo lo que siento por ella. Por favor, te la entrego y por favor, sana mi corazón.
Levanta tus manitos y dile, Señor, sáname.
Sáname, Señor, sáname. Yo no quiero tener estos sentimientos contra ella.
Te doy mis odios.
Te doy mis odios, Señor. Ya han pasado muchos años con esto. Ya no aguanto más.
Libérame, Señor.
Por favor, Señor, libérame.
Sáname.
Sáname, Señor.
Y lléname con tu Espíritu Santo.
Por favor, lléname de tu Espíritu
lléname
Santo.
Lléname con amor para con ella.
Lléname de amor para con ella.
Compasión, Señor.
Compasión, Señor.
Perdón.
Perdón.
Y por favor, sálvala.
Y por favor, sálvala.
Llévala al arrepentimiento también, Señor.
Llévala al arrepentimiento también, Señor.
Amén, Señor.
Amén.
Te doy gracias, Señor, porque hoy esta hija desesperada, como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, se extendió rápidamente hacia ti para traerte lo que estaba dentro, con gran necesidad de ser sanada, con gran necesidad de no sentir aquello que sintió cuando vio a esta maestra que la abusó tan terriblemente y a su familia. Señor, gracias te damos porque tú la liberaste, porque tú dijiste que tú nos liberas de veras. Gracias porque ella te pidió un espíritu amoroso y de perdón para su maestra, y yo sé que se lo has dado. Cuando estas cosas Satanás lo vuelva a traer, que ella vuelva a hacer lo mismo, Señor, para que pueda estar completamente en unidad contigo y que Satanás ya no la pueda atropellar más con todo esto. Te lo agradecemos, Señor, no solo en favor de ella, sino de cada uno de los que tienen resentimientos, dolores, cargas, recuerdos, traumas, odios, falta de perdón. Señor, libéralo. Por favor, destruye esa raíz de amargura y pon en nosotros tu raíz, una raíz tierna y amorosa, y ayúdanos a crecer como árboles plantados junto a tus aguas. Gracias, Señor, por hacer este milagro para Samara y para todos los demás. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sientes en este momento?
Me siento muy tranquila.
¿Tienes paz?
Sí.
¿Están escuchando, hermanos? Repítelo por él.
Me siento muy tranquila, como que algo pesado se fue.
Sí, lo tienes que rechazar porque es rechazar a Satanás y elegir a Jesús. Cortamos aquí y en un ratito seguimos enseguida con la siguiente práctica.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.